seguimos caminando juntos por esta intensa cuaresma y lo hacemos a través de una nueva entrega de Córdoba Penitente aquí en COPE. Una cuaresma que, bueno, se deja sentir en cada rincón de nuestra provincia. Hoy vamos a tener un programa cargado de sentimiento cofrade, reflexión. En nuestra habitual tertulia vamos a analizar cómo se están viviendo estos días previos a la Semana Santa, las igualadas, los ensayos y algunos temas más con distintos protagonistas como los capataces Antonio Caño y David Arce, con quienes vamos a hablar del oficio, de ese gran oficio y también responsabilidad ante sus cuadrillas, cómo se preparan. Nuestro recorrido también nos va a llevar hasta la Rambla y también a otra localidad como es Villanueva del Duque, porque en esta cuaresma vamos a poder disfrutar por segunda vez, y no de año consecutivo, de un teatro popular donde se representa la pasión desde una perspectiva única que nos va a explicar su director. Pues un programa para disfrutar, para aprender y sobre todo para seguir haciendo comunidad en torno a nuestra fe, a nuestras tradiciones. Y lo hacemos también junto a Fernando López.
Habían pedido algo de clásico. Semana Santa de, si me permiten la expresión, de toda la vida. Y bueno, pues eso es Cristo del Amor. Y lo hacemos para inaugurar, Fran, esta charla de capataces con amigo de esta casa, Antonio Cano, capataz de su hermandad de la Santa Fe. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Y también con otro capataz de nuestra ciudad, capata de la Sentencia, donde suena Cristo del Amor habitualmente, también con el Descendimiento, y también tiene, bueno, experiencia en otras latitudes. David Arce, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Para hablar un poco de vuestro trabajo, de vuestra labor, del martillo, de más allá del martillo, yo creo que el martillo es un poco, podemos decir, el símbolo, ¿no? Porque es verdad que es una labor que va mucho más allá. Lo hablábamos antes de entrar en una pretertulia, que ojalá la tertulia salga igual de buena que la tertulia, que va mucho más allá, ¿no? Que es gestión, que es tratar a personas, que es una labor social, que es tanto. ¿Vosotros cómo definiríais ese trabajo?
Bueno, pues sí, es verdad, Fernando, que hoy, más que nunca, yo creo que siempre, pero hoy es verdad que la gestión de una cuadrilla pues trasciende a lo técnico, trasciende a lo cofrade, y se convierte en una gestión de un equipo, de un grupo humano, de, bueno, pues, de organización, de liderazgo también, claro que sí. Y, bueno, no es fácil. Yo creo que el éxito de muchos de los equipos y de capataces, y aquí tengo a la derecha a mi capataz, y además, pues bueno, un excelentísimo capataz para mí, pues está en conseguir no solo que técnicamente la cuadrilla pues vaya muy bien, sino que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de motivación y de tantas cuestiones que afectan a que un grupo se comporte bien, pues marche y además perdure en el tiempo. Así que sin duda complejo y creo que una labor también analizar, claro.
David.
Pues ampliando con lo que comenta Antonio, es cierto que es una labor bueno, de bastante tiempo y hay que dedicarle muchas horas, ¿no? Pues ampliando lo que comentaba, que ya, gracias a Dios, ¿no? Pues no se ha convertido solo en una fecha, digamos, la que estábamos antes acostumbrados, ¿no? Esto, vamos, yo me alegro de que sea una continuidad el año entero, ¿no? Y que, bien porque las cofradías, las hermandades han ido evolucionando, hay más y hay más actos en las hermandades, pues bueno, pues también eso hace que tengan la posibilidad de tener, digamos, encuentro, tener relación con las cuadrillas y con las hermandades durante el año entero, ¿no? Es verdad que llega un momento en el que se complica porque, bueno, al final, conforme más hermandades y más actos hay, pues más tiempo hay que dedicarle, ¿no? Y hoy en día, como también se ha convertido en el que el tema de las cuadrillas, están que para todo, pues al final esta gestión no solamente es, como comentaba antes, en una cuaresma, sino que se va al mes de verano, se va al mes de septiembre, al mes de octubre, y bueno, estamos el año entero.
Y también con la sensación, le voy a pegar un pequeño palito a las hermandades, con los nervios, yo creo que cada vez más anticipado, ¿no? De decir, oye, necesito el calendario ya, necesito que tengamos esto antes, necesito saber esto, necesito saber lo otro, y puedo decir, bueno, con que esté en el lunes santo, con que esté en el martes santo aquí a las 6:30 de la tarde en la iglesia, sobra, ¿no? Que muchas veces un poco perdemos la cabeza, ¿no? Con la profesionalidad tan exquisita que se nos demanda muchas veces, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo, Fernando. Es verdad que...
Lo hago desde el cariño, lo digo desde el cariño.
No, pero es que es verdad, como decía antes David, esto ha cambiado mucho, ha cambiado todo, ha cambiado la sociedad. Ha cambiado, pues, la manera de relacionarnos, nuestros trabajos, todo, ¿no? Y bueno, en el mes de septiembre, octubre, ya tienes la presión, entre comillas, de la cofradía que te está pidiendo calendario, porque a su vez la cofradía tiene la presión de presentar en la agrupación, de permisos, de tal. Entonces, es cierto que...
Que ya hoy en día, perdona que te corte, Antonio, dice, oye, Antonio Cano de Más Real Estate y capataz, hay que decirlo, ¿no? Porque prácticamente casi que te van a identificar más... O a la par, ¿no? Por el trabajo como con esto, porque es que es tanta la presencia que hay hoy en día que es verdaderamente impresionante.
Sí, esto requiere también las hermandades, ¿no? Las juntas de gobierno. Yo he participado en juntas de gobierno desde que era muy joven y hoy la gestión de una hermandad se ha convertido en una gestión, una organización, pues prácticamente sin ser empresa, porque no lo es, pero... Así, se puede asimilar a la de una empresa porque requiere de requerimientos legales, requerimientos normativos, de conocimientos, de transmisión a la administración.
Mira lo que he montado este año, sin ir más lejos. Claro. Y en ese sentido, creo que sois consciente, pero sois lo último. Soy además lo último, me refiero, lo único que quedáis ahora mismo por pasar al lado profesional de cobrar, porque aquí ya cobra todo el mundo, cobra el escultor, porque está haciendo un trabajo profesional, cobra el músico, que últimamente, y gracias a Dios, está poniendo mucho en valor su trabajo y sus 365 días cuidando de un instrumento y de su ensayo, etcétera, etcétera. Y se ha intentado abrir alguna vez el melón de los capataces y de las cuadrillas de costaleros y las cosas, o sea, la verdad se ha dicho... Cuando se ha intentado abrir, se ha sido tajante y contundente, y no precisamente para bien, con ese sector, pero, y yo lo digo tal y como lo siento, y lo hemos hablado antes, yo lo he medio anticipado, que a mí me da la sensación de que sois lo siguiente en pasar un poco por esa capacidad profesional, sobre todo por poner un poco en valor ese trabajo, porque parece que cuando os asignan un martillo, primero es porque se lo queréis quitar al que estaba antes y que habéis trabajado de forma sucia para quitárselo al de antes, y segundo por un ego impresionante que tenéis todos los capataces, muchas veces no escrito, y única y exclusivamente por eso. No se valora la gestión, lo que hemos hablado antes al principio, no se valora ese trabajo, pero luego sí que se os exige la profesionalidad que se le exige al resto que cobran. No sé si un poco coincidí en ese análisis. Es verdad que es un poco simple, un poco corto, pero creo que soy un poco lo siguiente en pasar a ese lado de la profesionalidad.
Sí, bueno, aquí lógicamente, aquí venimos de un mundo en el que las cuadrillas eran asalariadas, no eran profesionales porque no se dedicaban el año entero a hacer esa función, eran asalariadas y cobraban por un trabajo hecho, ¿no? Vamos, yo lo que voy a decir, no me voy a esconder porque lo he defendido siempre, ¿no? Yo soy partidario, ¿no?, de que funcionara esto así, ¿no? Yo estoy en una época en la que yo conozco, en la que me crío, en la que al final, por circunstancias de la sociedad, tanto, digamos, a nivel administrativo, a nivel de la situación de la hermandad de, en esa fecha, a nivel de creación de sindicato, todo esto se vaya perdiendo y la hermandades no pueden, digamos, que soportar esos gastos, y se crea, digamos, la figura de las cuadrillas de hermanos en las que no se cobra, ¿no? algunas reales, otras no, ¿no? Otras eran, digamos, más que nada por el tema, digamos, de cara a la calle, ¿no? Entonces, en esto es verdad que somos los últimos, a lo mejor, ¿no? De todo, porque todos ya sabemos que los vestidores, los que de cera, hay grupos de gente que monta culto, al final, oye, pues se llevan, digamos, un montante económico, ya hablado. Oye, yo no vería mal que hubiera cuadrillas en las que recibieran un salario por el trabajo, ¿no? El que hacen. Es cierto que ahora mismo no hay la necesidad que había antes, que la hermandad de a lo mejor no tenían esa capacidad con los hermanos de sacar las cofradías, pero en contraprestación todas las hermandades sí quieren, como comentaba antes Antonio, esto se ha convertido en algo más profesional, digamos, más como una empresa, y todas las hermandades lo que quieren es que tanto sus cultos, sus imágenes vayan bien vestidas, los pasos pues vayan bien en la calle, no vale todo, ¿no? Entonces, ante esa exigencia, oye, pues al final habrá que valorar el trabajo que se realiza, ¿no?
Fijaos cómo se ha profesionalizado este mundo, que las tertulias que antes existían de una forma maravillosa y súper bonita y romántica en los bares y en las tabernas, ahora se llevan a los medios de comunicación. Ahora todo el mundo habla de Semana Santa y han nacido muchos opinólogos de este mundillo de una manera impresionante, y se está canonizando un mundo que antes tenía la riqueza de que cada uno lo hacía a su manera. Cada uno, me refiero a que en un pueblo se hacía de una manera, en Jaén se hacía de otra, y se intentaba mantener esa tradición de lo que allí llegaba, de lo que allí existía, y ahora se intenta canonizar e incluso criticar cuando no lo hacen como tú entiendes que se debería hacer, a un nivel impresionante. Por eso lo decía. ¿Vosotros lleváis bien en vuestras cuadrillas cuando os llegan los costaleros a los ensayos y os enseñan, pues mira lo que ha salido escrito en La Voz de Córdoba, mira lo que dice el de Gente de Paz, mira lo que ha salido en ABC? ¿Eso cómo lo lleváis vosotros?
Bueno, a ver, Fernando, enlazando con la pregunta anterior y bueno, pues con esta misma, que están para mí relacionadas, porque en el mundo de las cofradías, como en tanto otro mundo, yo creo que falta formación y falta información también, pero sobre todo formación. Pues porque aquellos que venimos de hace muchos años, desde chiquitos, de haber vivido esto, haber entrado en tu hermandad, haber sido hermano, haber sido nazareno, haber participado en tus cultos, haber participado y dejándote la piel en cruces, en caseta, aquella caseta de mayo desde el Paseo de la Victoria, tantas cosas, ¿no? No lo digo por mí, lo digo por tantísimos cofrades que lo han hecho. Pues saben de lo difícil que es estar en una junta de gobierno, lo difícil que es estar en un cortejo como nazareno, lo complicado que es sacar una hermandad para adelante. Y ahora, si lo traslado al mundo del costal, ojalá todo el mundo pudiera ser un rato, un día o un año capataz, también costalero, porque hay que ponerse en el lugar del otro. Yo soy capataz de... Tengo esa suerte, pero también ese hándicap, ¿no? De ser de mi imagen desde pequeñito, de mi nazareno, de mi hermandad. Bueno, no por ello, no dejo de tener un nivel de exigencia muy alto, cosa que entiendo perfectamente. Uh-huh. Me debo a esa responsabilidad y hacerlo lo mejor posible. Hacer posible perfecto, que es imposible, pero tender hacia eso. Pero de ahí a la crítica, y a la crítica sin formación, a la crítica sin conocer el trabajo que hay detrás. Y tengo a David, que eso lo podemos multiplicar por mucho, porque lleva para adelante pues muchas otras cuadrillas, ¿no? Pues la verdad es que es triste y creo que es gratuito. Y esto ocurre también hacia el mundo de los vestidores. Antes de nombrar a los vestidores, conozco personalmente vestidores que se dejan la piel durante la cuaresma y durante todo el año, que no cobran un céntimo y que está... eso pagado, entre comillas, valga la redundancia, ¿no? Y también se les critica porque visten tal, porque... Entonces, esto es el deporte nacional, es
que
a veces.
Se ha llevado mucho la tendencia del periodismo deportivo, que hay alguna experiencia tengo, se ha trasladado a este mundillo también. Y en base a eso, vosotros sois un poco los portavoces de una parte muy importante de la cofradía, a la que muchas veces desde la hermandad se le exige incluso se les critica, se critica, una va relacionada también con lo de antes. ¿Cuántas veces se ha, no sé si leído, pero sí se ha escuchado por ahí, se dice mucho, es que a ese hermano mayor lo han quitado la cuadrilla de costaleros, a esa banda la ha quitado la cuadrilla de costaleros, se le exige a esos costaleros que sean hermanos, se le exige no sé qué, y luego se les critica. ¿Tan malos son los costaleros muchas veces? ¿O yo lo veo de una forma distinta a como lo ve ese tipo de gente? No sé, os pregunto qué os parece esas corrientes cuando se dicen todas esas cosas de la cuadrilla de costaleros, pero luego parece que se olvida un poco que son los mismos que se dice, uy, qué bien va mi Cristo, uy, qué bien va mi Virgen, ¿no? Uy, qué clase tiene el capataz tal que sabe llevar el paso de esta manera sin que no sé qué. ¿Cómo veis vosotros esa polarización?
Hombre, en verdad, vamos, nos equivocaríamos si generalizamos, ¿no? Porque es verdad que habría que ver la hermandad o bien el paso, el capataz.
Pero esos comentarios están en la
es
calle.
Cierto, sí. Es cierto que es que al final aquí se ha buscado bien, porque si hablamos de una hermandad en la que hay un número extensísimo de hermanos que quieran participar como costaleros, bueno, pues al final hay una medida que la hermandad se ve obligada, que decía, oye, mira, para reducir esto voy a obligar a que el que quiera ser pues costalero, hacerlo hermano. Es más que nada por una criba, ¿no? Porque si lo piensa, oye, cuando yo me acerque a una hermandad y me quiera ser hermano, que sea por la devoción, que le tenga yo esa imagen, que sea porque mi familia es de esa hermandad, entonces eso se hace más por una criba, también por un motivo económico. Hoy en día, vamos, yo lo he dicho me criticaron y no me importa. O sea, el hecho de que se le exija una indumentaria, que es un coste, que se le exija, digamos, una papeleta para de sitio, que para que se le exija, oye, yo no soy, lo acepto, ¿eh? En la hermandad de la que estoy, yo cuando se habla, oye, si la hermandad puede decir esto, yo aceptaré si se hace o no se hace, estoy o no estoy, pero si estoy, pues se hace, ¿no? Y si hay que pagar una papeleta, pero claro, al final te das cuenta que no es en sí que te obliguen a hacerte hermano porque digan, oye, porque la cuota de hermano, no, al final es por un motivo, como digo, bien económico, y eso a la larga se vuelve a la contra. ¿Por qué? Porque tiene un núcleo de hermanos que en verdad han entrado ahí por obligación, no ni por devoción, ni por... Entonces eso se te puede llegar a volver a la contra, que es lo que ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Entonces, ante esto, yo creo que lo mejor, pues, sería analizar. Hay hermandades que lo analizan realmente. Yo soy hermano de la hermandad en la que estoy, pero desde que saco el paso del almacén, lo llevo a la iglesia, lo saco el día de la cofradía y lo recojo, yo mi función ahí no soy hermano, o sea, soy hermano porque lo soy, ¿no? Porque estoy en la nómina, pero para mí mi función ahí es ser bien o capataz o costalero, ¿no? Luego cuando se recoge el paso, vuelvo a ser hermano de la cofradía, ¿no? O de la hermandad. O sea, pero en el momento ese, mi función no es ser hermanito, ¿no? Ya que soy el capataz y también soy hermanito. No. Yo soy en ese momento el capataz y estoy haciendo otra labor, ¿no?
Antonio, ¿tienes algo más que te veo ahí a sentir?
No, hombre, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Yo, en ese polémico asunto, pero muy importante, de los hermanos, siempre he pensado lo mismo y lo seguiré defendiendo. Lo he defendido en mi hermandad y lo sigo defendiendo. Yo creo que esta es una labor no del capataz, ni mucho menos, ni tampoco creo que el foco deba de ser obligar, para nada, porque cuando se obliga, en general en la vida va todo mal, o no va todo lo bien que debería ser. Eso hay que trabajarlo, y lo tienen que trabajar las juntas de gobierno, estar presentes, que cada vez están más presentes. Yo soy costalero, sigo siendo costalero, el señor de la sentencia, y ensayo tras ensayo veo cómo está la Junta de Gobierno y con una representación importante, cómo están pendientes del equipo de capataces y de otras cuestiones. Bueno, pues igual de la cuadrilla, para que a través de los titulares, de las vocaciones, de la formación, de tantísimos actos culturales que hace la hermandad y de tantas otras cuestiones, le vayas dando el pellizco, el enganche a los costaleros para que de manera natural se vayan haciendo hermanos. Yo creo que esa es la lección, en mi opinión, que deberían de tomar muchas hermandades de lo que ha ocurrido cuando se ha obligado y se ha vuelto en contra o cuando no están vinculados. Pero digo, abro un mínimo debate, cuando se compara con los nazarenos, se dice, es que los nazarenos es lo verdaderamente importante. Estoy de acuerdo, el cortejo real, estoy de acuerdo en una parte, el cortejo real, los demás somos todos servidores, es
el cortejo de hermanos nazarenos. Bueno, pues la Junta de Gobierno también deberían de hacer muchos actos o algunos actos para los nazarenos, porque los capataces, porque lo requiere el trabajo, hacemos muchos actos y otros no lo requiere el trabajo. Desde convivencias, reuniones para el trabajo, para igualar, ensayos y después tantas otras cuestiones, lo involucramos en el trabajo de la hermandad, sean cruces, sean... Eso mismo, si se trabaja para los nazarenos, que son el mayor número de hermanos de una hermandad, el grupo más numeroso, creo que también es un buen trabajo y enriquecería, que hay hermandades que lo hacen, enriquecería esto, ¿no?
No había caído hasta ahora que lo he mentado, y es verdad que lo hablamos el año pasado, que David, es que es tu capataz el Lunes Santo. O sea,
tengo la suerte de seguir todavía disfrutando debajo del Señor y, bueno, y con el Señor de la Sentencia, al que le he tenido siempre a esa hermandad una especial devoción. Ha sido mi hermandad de barrio, realmente, sí. Yo vivía al lado. Y es verdad, sigo disfrutando debajo y mucho los Lunes Santos.
Era una pregunta que tenía que apuntado. ¿Para ser capataz hay que haber sido antes buen costalero?
Bueno, no hace falta. Yo sí creo que todo ayuda. O sea, si tú has sido costalero, pues lógicamente ya conoces el mundo de abajo. Entonces, lógicamente, esa experiencia al final tú la trasladas, ¿no? Pero no puedo decir que es una necesidad cuando ha habido grandes capataces en la historia en las que no han sido, pues, costaleros, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, no es una máxima, ¿no? El decir, oye, que haya sido buen o mal costalero, ¿no? En este caso, ¿no? A lo mejor el tío era muy malo, ¿no? Como costalero y luego, pues, como capataz, y bueno, ¿no? Entonces, yo creo, considero que todo lo que conozcas, al igual que si conoces otras parcelas, ¿no? De la hermandad, que conozca al carpintero, que el que hace para la parihuela, que conozca esto, todo eso creo yo que al final ayuda, como ha dicho antes Antonio, al final es una formación adicional o una información adicional que te puede ayudar, ¿no? Yo considero que, bueno, que no viene mal.
Pues es verdad que no viene mal. Un último debate, porque se está hablando mucho de la carrera oficial. Y una de las críticas que tiene la actual carrera oficial, la que quizá más os atañe a vosotros, es la que dice, bueno, es que es verdad que es un recorrido muy duro, muy sacrificado, porque yo, es verdad que soy costalero, pero en el pueblo y no tiene nada que ver con salir en Córdoba, salir en el pueblo donde salgo. Se habla mucho de que si la caída de la calle, que si es muy duro, que si hay que cambiar eso, ¿qué hay de verdad ahí y qué podéis aportar vosotros a ese debate de carrera oficial? ¿Entramos por aquí, entramos por allí, cambiamos, lo hacemos al revés o lo hacemos de la misma manera, pero no sé qué?
Yo, mira, ante esto yo he hecho en falta un poco algo más de comunicación y de consultas, ¿no? Yo dentro de la parcela que más o menos en la que estoy, no, que no digo que la controle o que no la controle, oye, yo, por ejemplo, si tuviera que plantearme algo a nivel, digamos, de cofradía, yo me asesoraría con gente que está en ese tema. Me asesoraría cuando yo a lo mejor no tengo toda la información o no tengo toda la capacidad, ¿no? Yo en esto sí he hecho en falta un poco el que aquí no se haya consultado, que no digo que me pregunten a mí, ojo, a mil capataces en Córdoba y mejores, ¿no? Entonces, oye, que consulten temas de relevos, temas de calles, temas de esto, eso nunca ha existido, ¿vale? Aquí se ha creado eso, vale. Estando ya donde estamos, en la situación en la que estamos actualmente, oye, no pasa nada, porque si hay una carrera oficial ahora mismo creada y hay alternativas que se pueden hacer en beneficio de todo el mundo, te hablo tanto del cuerpo, digamos, del cortejo con nazarenos, que también lo pasan mal en las calles malas, que no solamente los costaleros.
Y los parones,
¿no?
Eternos.
Los parones, efectivamente. Al igual que el tema de los palcos, si la gente ha abonado, digamos, un palco, ha pagado un palco por ver las cofradías de una manera más cómoda, oye, pues también hay que mirar eso. Entonces, todo eso debe ser un conjunto, y que si hay que dar una alternativa, valorarla. Con el tema de la Magna, se hizo un cambio. A mí hubo muchos compañeros que me dijeron que no, yo la veía que mejor de lo que está ahora, porque me decían, no, es que la caída, bueno, pues que para mí es mejor, ¿no? Que sí, sí, que hay menos silla, hay menos palcos, todo esto, bueno, pero todo eso hay que hacer un conjunto, no, que nada es eterno. Yo he conocido ya con la edad, el que tengo 4 o 5 por recorrido en carrera oficial, o sea, no pasa nada, se dan alternativas. Oye, si algún día logramos que se haga la definitiva, pues mira, y nos tenemos que adaptar a lo que tenemos. O sea, si queremos ir a la catedral, esto es la judería y eso viene de una mezquita, y no es una catedral como la que hay en Sevilla, en Málaga o en Granada, que son avenidas. Estamos en la judería, si lo queremos, eso es lo que tenemos que tener, pero no cerrarnos, digamos, a esto debe ser así, ¿no?
Antonio.
Sí, bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que dice David. Creo, a ver, el traslado de la carrera oficial hasta la catedral creo que fue un acierto, en mi opinión, siempre lo he dicho. Tenemos un entorno único y absolutamente espectacular para ver el discurrir de nuestra hermandad, de nuestras cofradías. Pero es verdad que cualquier mejora debe ser consensuada y debe ser admitida o cuando menos trabajada. Está clarísimo que igual que es un recorrido y una carrera oficial fantástica, muy bonita, es dura y exigente. Yo la hago como costalero y la hago como capataz. Y como costalero es dura, desde la puerta del puente hasta que vuelves a salir de la catedral por el patio naranjo. Y además es deslucida, especialmente para los palios, como sabemos, con las caídas. Eso está ahí. Si eso se puede amortiguar un poco, yo también, a mí me gustó el recorrido de la Magna, y también es verdad que no va a afectar o no afectaría igual a todas las hermandades en función de dónde, por dónde se entre. En concreto, mis dos hermandades, mis dos cofradías con las que yo discurro, nos vendría fantástico. Pero creo que algo amortigua las caídas.
No, y no solo en la parte puramente más técnica, sino también en la parte de recorrido que antes decía David, porque en cierto modo eso te alivia el tapón que se produce en San Fernando. Es verdad que dicen los críticos, pero es que no fue prueba de fuego porque ahí había 300.000 hermandades y muy poquita de aquí y no era para calibrar. Yo creo que tampoco hay que ser ingeniero.
Y tampoco había cortejo, o sea, en la manera del cortejo eran pequeños.
Pero tampoco hay que ser ingeniero para un poco ver en el mapa que perdón, juez, eso se mejora un poquito. Pero es verdad que creo que la agrupación de cofradía está un poquito abierto en ello. Está sonando Silencio Blanco, no se va a recoger la sentencia, pero sí que vamos a ir un poco echando el cierre. Os pregunto, ¿de qué tenéis ganas este año de disfrutar en Semana Santa?
Pues yo en primer lugar diría, el otro día en una tertulia de amigos, bueno, charlando aquella Semana Santa de hace 2 o 3 años en la que el jueves de Pasión o el viernes de Dolores ya sabíamos que no iba a llover, eso lo primero, veíamos todo un anticiclón espectacular, ojalá, en primer lugar, porque aunque llueva o no llueva, es verdad que si los días previos hay pronósticos pues regulares, todos sufrimos, hay incertidumbre, no disfrutas las vísperas, que son muy bonitas, igual, en primer lugar eso, y yo sin duda, pudiendo salir de nuevo desde el Viernes Dolores con mi Cristo de la Providencia, el Lunes Santo debajo del Señor de la Sentencia y el martes con mi Hermandad de la Santa Faz, ojalá que sea posible.
Pues igual, ¿no? Que lógicamente todo el mundo pueda disfrutar tanto los días que los previos, que yo ya empiezo ya desde ya, ¿no? Porque es verdad que la Cuaresma son días muy bonitos de ambiente, como lo que es ya, digamos, los fuertes de las cofradías en la calle, y que disfrute, lógicamente, todo el mundo. Aquí no se trata de que solamente haya uno u otro, que sea, pues, todo el mundo, que acompañe, que todo el mundo, pues, tenga suerte y ya está, ¿no?
¿Cómo es tu Semana Santa, David? Para que la gente se ubique.
De día,
sí, sí.
Bueno, el domingo...
Tanto aquí como en Sevilla.
El domingo estoy en el desprecio de Herodes, en Sevilla, en la Hermandad de la Amargura. Lunes aquí en Sentencia. El miércoles en San Bernardo. El jueves por la tarde vamos a Cigarrera. En la madrugada al Gran Poder. El viernes aquí en el Descendimiento, en Córdoba, con los dos pasos. Y el sábado los Servitas.
Una Semana Santa bastante completa
bonita,
y
muy bonita.
Sí, señor.
Muy bonita,
y yo he de decir, sin que nadie coja celo, a mí no me gusta decir aquello de el mejor, el peor. Cada uno tiene un estilo, pero, y Antonio lo sabe, yo soy un completo enamorado de la Sentencia en Córdoba. Yo no le debo nada a nadie, no soy de ninguna hermandad. aquí, yo soy de mi caído en Fernán Núñez y del Cristo de la Aspiración la Victoria, como sabe la gente que escucha este podcast, pero sí que es verdad que en Córdoba, y eso Antonio lo sabe, porque lo hemos hablado más de una vez, enamorado, y Rafa Salamanca también, y José, cómo anda la sentencia en Córdoba, esa es con la que yo más me identifico. O sea, si puedo hoy representar a ese espectador que viene a ver la sentencia y esa elegancia con la que se ve al señor en la calle, hago hoy de portavoz y te doy la enhorabuena y las gracias, porque es verdad que para mí es un momento imperdible. Recuerdo hace 2 años cuando no salió nada en Semana Santa, salvo la sentencia con la centuria romana, que personalmente y particularmente no era un año nada fácil para mí, porque aquella Semana Santa no estaba todavía en COPE. La hice con otro medio de comunicación, que fue Canal Sur, y tuve la gran suerte de disfrutar ese momento que fue para mí único. Así que desde aquí te doy también las gracias por aquel día y por tu trabajo.
Pues, Fernando, aprovecho para decirte que eso es el trabajo de muchísimos años, tanto a nivel, digamos, de la cuadrilla, que esto no, nadie regala aquí nada, que nadie tiene una varita y se pone con una cuadrilla. Eso son muchísimos años. Recuerdo y quiero agradecer a todos los costaleros que han componido la cuadrilla en todos estos años, los 20 y tantos años en los que yo estoy al mando, de todo, se lo agradezco, tanto los que están ahora mismo, lógicamente, y también a nivel hermandad, ¿no? Esa hermandad, pues sabemos, pues todo lo que ha crecido, tanto de cortejo, el palio, que pues ya está acabado, bueno, pues al final, todo este trabajo, a Dios gracias, pues bueno, pues lo podemos ya contemplar y disfrutarlo.
Pues ha sido un placer, David Arce, Antonio Cano. Yo alargaría esta tertulia hasta que se haga de noche, pero entiendo que no es posible para ninguno de los tres. De verdad, de corazón, muchísimas gracias.
Gracias, Fernando, y gracias a la COPE.
Muchas gracias.
Matricula a tus hijos en la escuela pública. Calidad, inclusión y futuro para todos. En la pública cabemos todos. AMPE Córdoba, defensores de la escuela pública.
¿Estás buscando colegio para tu hijo? En los colegios de la Fundación Santos Mártires acompañamos sus primeros pasos en un entorno seguro, cercano y con valores basados en el Evangelio. Educación de calidad desde los 3 años y atención personalizada a cada familia. Solicita tu visita en fdemártires.es. Fundación Santos Mártires. Aprender, crecer, ser.
En Mar Real Estate recibimos el tiempo de Cuaresma preparados para ofrecerte nuestros mejores servicios de asesoramiento para poder construir tu proyecto de vida. Contacta con nosotros en el 957 11 11 90 y encuentra la vivienda de tus sueños.
Esta Semana Santa tienes una papelera a cada paso. Desde Sadeco te animamos a que continúes colaborando y depositando tus residuos correctamente para que nuestra Semana Santa brille en todo su esplendor. Córdoba te necesita para hacer de nuestra ciudad un lugar mejor, más verde y más sostenible.
50 años del pisto en la Taberna San Miguel. La taberna en Córdoba con solera, en nuestra típica taberna, podrá tapear la tradicional cocina cordobesa acompañada de los ricos caldos de moriles. Taberna Casa El Pisto en Plaza San Miguel.
Retomamos Córdoba Penitente y ahora lo hacemos mirando a la provincia.
Por la rambla y por su gente, ¿eh? ¡Hasta!
Hemos escuchado una levantada, sonaba el nombre de la Rambla y suena la marcha Un Siglo de Esperanza, que es la que pedía nuestro siguiente invitado, porque vamos a hablar precisamente de la Semana Santa de la Rambla y de lo que nos viene por delante también en esa preciosa localidad que tenemos en Córdoba. Y el invitado es, naturalmente, ese capataz que ya se le escuchaba con la voz rota. Imagino que además sabrá de qué momento preciso es esa levantada. Juan Bautista, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Fernando. ¿Qué tal? A todos los oyentes de COPE.
¿Sabes cuál es el momento de esa levantada?
Bueno, pues eso es ya entrada la noche del 8 de mayo de 2022. ya en la puerta de la parroquia, cuando la Virgen de la Esperanza iba a ser su entrada en la salida extraordinaria por el año fundacional de la hermandad.
Hemos jugado un poquito a hacer radio aquí, porque primero hemos puesto la levantada y después hemos puesto la marcha, que sonó la última, que sonó antes de la entrada de la Virgen en ese día tan, tan bonito que quedó en el recuerdo y para la historia de la hermandad, de la Rambla, de bueno, al final de la Semana Santa de la provincia. Venimos a hablar porque estamos en Cuaresma, Juan, también de la Semana Santa de la Rambla, donde precisamente, bueno, hablábamos el año pasado de lo que se nos veía encima, hemos hablado muchas veces aquí en COPE contigo por Via Crucis, recuerdo con la Aspiración, también con el Nazareno fue protagonista en su día, pero ahora viene una Semana Santa que entiendo que para ti es bastante especial, sobre todo por que eres el pregonero. ¿Qué día es?
Bueno, pues el pregón es el domingo de pregón, el domingo 22 de marzo, uh-huh, a las 12 de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Me imagino que lo tendrás ya todo escrito.
Bueno, pues el pregón se terminó de escribir el día 25 de febrero, las casualidades de la vida, y además un día marcado en el calendario, en la Semana Santa rambleña, porque ese día hace años que fallece nuestro querido amigo Antonio Marín Carmona, el que fuera el director de la agrupación musical Santísimo Cristo de la Aspiración.
O sea, no pretendes tocar la nada del guión, nada del Word escrito, salvo que te venga una idea o está totalmente prohibido tocarlo.
Yo lo tengo totalmente prohibido tocarlo. Pero la actualidad manda.
Nunca sabe, ¿no?
Nunca se sabe, la actualidad manda. Pero la idea no. La idea es no tocar el pregón más. Y, como yo digo, es un canto de amor a la Rambla, a sus cofrades, a la Semana Santa, a las tradiciones rambleñas. Entonces, no quiero tocar, pero no tocarlo.
¿Lo ha recitado ya en voz alta algún testigo o alguna persona de confianza?
No.
¿No lo vas a hacer?
Sí lo voy a hacer, pero todavía no ha llegado ese momento.
¿A quién le has pedido consejo para algo? ¿Sí se lo has pedido a alguien?
Bueno, pues sí, se lo he pedido. Se lo he pedido a varios pregoneros que han dejado pues su voz también en ese atril del pregón. Pero especialmente los consejos se lo he pedido a dos pregoneros de la Semana Santa de la Rambla. Al pregonero de la Semana Santa en 2001, que es Jorge Jiménez, mi tío, que es quien me entrevista en la revista, y al pregonero de la Semana Santa de 2004, que es mi padrino, que es quien me va a presentar...
Martín, ¿no?
Martín, que es quien me va a presentar en el pregón. Esos son los dos pregoneros. Y luego sí tengo que nombrar aquí a una amiga, a Raquel, que es quien me ha corregido ese pregón.
Al final cuenta en la familia con un pregonero que dejaron además el listón alto. Por rematar un poquito ese pregón, no te voy a preguntar por la sorpresa. Eso te lo dejo para ti y para tu gente, pero sí te voy a preguntar por esa parte de crítica que cuentan todos los pregones, porque aquí se mezclan, creo que varias cosas. Una, que es algo que no te puedes quitar, que ahora mismo eres concejal del Ayuntamiento de la Rambla. Otro, que eres capataz de la Virgen de la Esperanza. Otra, que eres cofrade de cuna y de familia cofrade y de gente que trabaja y se ha ganado la vida y se la sigue ganando con las cofradías. Y entiendo que eso no te lo puedes quitar, pero entiendo que también el Juan Bautista más personal también tendrá su parte de crítica hacia la Semana Santa de su pueblo, por muy enamorado que esté de ella.
Pues sí, va a ser un pregón que va a reivindicar y va a reclamar a recuperar tradiciones. Es un pregón que no me acuerdo ahora mismo bien, pero dos o tres veces reivindico a las hermandades, reivindico a los rambleños a que se recuperen tradiciones que hemos dejado perder porque las tradiciones se pueden dar una vuelta, ver de una manera, ver de otra, pero perderlas nunca, nunca se deben de perder.
El pregón el día 22, por cierto, está todo el mundo invitado, entiendo.
Sí, 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 por supuesto.
Muy bien, por ahí muy bien. Luego va a llegar la Semana Santa. ¿Qué vas a echar de menos en la Semana Santa del año 2026?
Pues echar de menos lo que se echa cada año, a los que ya no están, a los que recuerdas en ese momento del Domingo de Ramos o en una levantada el Miércoles Santo, a los que te acuerdas, pues, fulanito hacía esto todos los años. Uh-huh. O esa voz, por ejemplo, de Pilón, cuando llama a nuestro Padre Jesús cada madrugada de Viernes Santo. Está en falta por lo que echas todos los años.
¿Y qué es lo que más ganas tienes de vivir?
Tengo ganas de vivir la Semana Santa de la Rambla al completo. Tengo ganas de vivir todas las cofradías en la calle, que no se quede ninguna dentro. Y me lo voy a llevar al lado del corazón ese tan verde que tengo. Uh-huh. Y tengo ganas, de nuevo un año más, de inundar a la Rambla de la Esperanza de la Virgen.
Uh-huh. Te lo pregunté el año pasado, recuerdo la respuesta muy bien. Además me dice que para ti es lo más grande, ¿no? De sacar a la Virgen de la Esperanza año tras año. ¿Cómo se mantiene la ilusión? ¿Y cómo se mantiene la ilusión, pero no de entiéndeme, Juan, no de ser, sino de repetir y de mostrar eso a tu gente primero, o sea, a tus costaleros, de continuar con esa tradición de esas quedadas, porque al final te hablo desde la parte del sacrificio, de la parte de la vida, por desgracia, no lleva mucho esfuerzo, no lleva un horario y a unas situaciones de vida, pues, entre el trabajo, la casa, el no sé qué, el no sé cuánto, que es muy difícil verdaderamente mantener todo esto vivo año tras año y mantenerse en un cargo de responsabilidad, porque de ti dependen una cuadrilla de costaleros que tienen que ir a medirse, que tienen que ir a ensayar, hay que montar un palio, hay que hacer muchísima actividad. ¿Cómo se mantiene viva esa llama y esa ilusión?
Bueno, pues yo, por ejemplo, en la Igualada de este año, se lo decía a los costaleros de la Virgen de la Esperanza: señores, estamos en un año especial. Es el centenario de la llegada de la Virgen a la Rambla. Vamos a tener un poquito de compromiso. Ustedes hacen un bien muy grande el Miércoles Santo, que es acercar a la Virgen al corazón del rambleño, es acercar a la Virgen a la persona que la está viendo por una ventana o incluso por la televisión. Entonces vamos a tener ese compromiso. Muchos costaleros que yo llevo, por ejemplo, entrenan a fútbol o no sé, igual que tenía el mismo compromiso con el fútbol, estos son cuatro momentos al año. Vamos a tener ese compromiso, vamos a tener esas ganas, vamos a tener esa ilusión de sacar a la Virgen. Y así la va pellizcando su corazón del costalero, de que saben que el Miércoles Santo van a ser una cosa buena.
Uh-huh. Por la cercanía que tengo con la Rambla, conozco mucha gente allí, conozco un poco la idiosincrasia de ese pueblo, y te diría, no sé si coincide, porque además tú también conoces mucho la provincia y hablas con muchos alcaldes, con mucha gente de otros pueblos, también por tu presencia en la Diputación. A mí me da la sensación de que la Rambla, la Semana Santa, es algo que se vive muy por dentro. Es una cosa que se transmite y ve ahí a los chavales. Yo he estado mucho en Miércoles Santo y muchos días allí en la Rambla. Y te diría, Juan, que es uno de los pocos pueblos, uno de los pocos, o uno en concreto, donde se ven a muchos niños con ganas, creo que me vas a entender, de ser mayores cuando llega la Semana Santa, que quieren estar debajo de un paso, que quieren estar en las bandas, que quieren ser capataces algún día. Hay capataces muy jóvenes, no solo es tu caso, está también el caso de Pedro en la Aspiración, bueno, Sergio, que es hermano mayor también.
En el huerto,
es decir, que hay una cantidad de gente joven, insultantemente joven, al cargo de las cofradías, que es súper positivo.
Esas ganas se pueden ver el segundo domingo después del Domingo de Resurrección, en la Semana Santa Chiquita de la Rambla. Yo no sé si tú has estado algún año, Fernando, pero son calles abarrotadas de niños queriendo ser costaleros, queriendo ser capataces, queriendo tocar el tambor. Ya se puede ver en las calles el niño con el tambor, el niño en el parque por la tarde con una silla en lo alto. Es un pueblo cofrade, ¿no? Es un pueblo cofrade en los niños, es un pueblo cofrade en los jóvenes. Y ahí está haciendo muy buena labor la tertulia cofrade sentimiento. Está haciendo muy buena labor enganchando a esos niños, quitándolos de la calle, de otras cosas, y llevándolo a conocer el mundo del costal, el mundo de la Semana Santa. Hacen muy buena labor las bandas. Tenemos 4 bandas en la Rambla y la hermandad de la Rambla. Es un pueblo cristiano, es un pueblo cofrade. La verdad que... Y luego las devociones, ¿no? Devoción al Nazareno, devoción al Cristo, devoción a la Esperanza. Y la herencia que tú recoges de esas devociones, pues eso es lo que hace también esa gana de que llegue un año más, pues, la Semana Mayor de nuestro pueblo.
Y luego entiendo que también agradecéis mucho tu generación, ese legado que han dejado y la importancia sincera, la relevancia sincera en los cargos que os han dado, ya os digo, no solo en la labor de los capataces, sino de dirección de banda, de dirección de hermandad, de ser importante en ese movimiento, porque, y creo que también me vas a entender tanto tú como los oyentes, no solo desde el punto de vista religioso hablamos aquí de la Semana Santa de la Rambla, sino de lo que significa, de lo que supone culturalmente, de lo que supone en lo que a tradición se refiere la Semana Santa en tu pueblo.
Pues sí, Fernando, eso es. Yo lo digo, la juventud somos el presente y el futuro. Pero es que la juventud no somos nada del legado de nuestros mayores. No somos nada. Y sus consejos no van a ser mejores en el futuro. Entonces siempre nos tenemos que guiar de lo que nos dicen. Oye, en vez de por aquí... Ve por aquí, que te va a ir mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen esa experiencia de haberse equivocado y luego decir, pues no, era mejor por aquí.
Te voy a repetir una pregunta que te hice el año pasado. ¿Qué hay que ver en la Semana Santa de la Rambla?
Pues mira, hay que ver todas las cofradías en la calle. Cada uno tiene su momento especial. El Domingo de Ramos, por ejemplo, en la calle Jesús. El Lunes Santo con el andar del costalero del Señor del Huerto, el Silencio de la Caridad el Martes Santo, el Jueves Santo, la humildad, ese atardecer del Jueves Santo, de la madrugada, pues que te dejes tocar por el Señor de la Rambla, que te dejes tocar por el Señor de la Rambla, de ver ese palio de la amargura, el Viernes Santo por la tarde, pues ver la impresionante talla del Cristo de la Expiración, que como muchos historiadores dicen, la joya del barroco andaluz en los crucificados. Ahora, antes salía a las 9 de la noche y ahora sale de día, ahora sale a las 7 de la tarde. Entonces, yo sí recomiendo que se vea ese momento de la salida de día del Cristo, o el respeto en la puerta de la cadena cuando le cantan el himno a la Virgen de la Soledad el Sábado Santo, y también, pues, la resurrección del Señor. Y no se me ha olvidado el Miércoles Santo. No se me ha olvidado. Porque si quieres ver a la Esperanza, hay muchos rincones. Pero yo recomiendo verla en la calle Guevara, en la calle Nueva, la salida, por supuesto, la entrada, por supuesto, y cuando los últimos tramos de la calle Olivar. Es una calle que no les gusta o que no gusta a algunos cofrades, pero en ese tramo, donde yo digo que es a partir de Correo por ahí, es donde de verdad hablas con la Virgen.
¿Eres consciente, Juan, de que quizá estás viviendo ahora mismo me refiero a este lapso de tiempo, de que eres capataz? Porque entiendo que cuando empiezas tienes la ilusión de cuando empiezas, y cuando sea más mayor tendrás esa madurez, pero no sé si eres consciente o lo tienes interiorizado de que quizá ahora mismo estás viviendo unos años que van a ser inolvidables para ti. Cuando tengas 50 años, 60 años y mires hacia atrás y recuerdes estos años en los que has sido capataz de la Virgen de la Esperanza, no sé si eres consciente de ese momento que estás viviendo.
Yo creo que no soy consciente del momento que, por ejemplo, yo estoy viviendo
y están viviendo muchos cofrades de la Rambla. Uh-huh. Y de momento, si hablo de esta cuaresma, no soy consciente de lo que está pasando esta cuaresma. Uh-huh. No soy consciente. Yo vivo en una nube en la cuaresma. Y los que están todo el día aguantándome a mi alrededor me dicen, ¿qué te pasa? Déjate ya, no sé qué. Estoy en una nube esta cuaresma. El regalo que me ha hecho el pueblo de la Rambla, la agrupación de cofradías esta cuaresma, voy a estar eternamente agradecido. Por eso...
¿De verdad que no se te ha escapado nada del pregón a nadie?
No. Nada. Cero.
Es que es difícil, ¿eh? Yo creo que algo se me escaparía. Es decir, a alguien le preguntaría, oye... ¿Qué te parece esto?
Bueno, mentira, de preguntar qué te parece esto, no sé qué. Sí. Pero un párrafo completo a nadie. Si alguien me ha escuchado, y voy a contar...
En casa no...
Voy a contar aquí una anécdota. Si alguien me pide todos los días que le lea el pregón al niño de mi pareja, con 4 años, mi pareja sí ha escuchado algo. Me ha dado consejos, oye, pues esto no, esto sí, no sé qué. La persona que me la ha corregido también lo ha visto, pero nada más.
Y con la complicidad que tienes con tu tío, que ha sido pregonero, que es alcalde de la Rambla, ¿no ha tenido la capacidad de sonsacarte nada? ¿O te ha respetado, te ha dicho, bueno, yo esto es una cosa por la que he pasado, lo entiendo, te dejo tu sitio?
¿Me ha respetado? Solo me ha dicho que no sea largo, porque canso. Eso es verdad. Me ha respetado al 100%. Él sabe que yo a él hubiera preguntado, se le hubiera enseñado, si fuera otra cosa. Pero yo quiero que ese día se lleve la sorpresa.
Pues Juan Bautista, pregonero de la Rambla el día 22 de marzo. Recuérdame el día y la hora. O sea, la hora y el sitio, perdón.
A las 12 de la noche en la parroquia.
12 de la mañana.
12, perdón, 12 de la, 12 de la mañana. En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Pues allí pregonará la Rambla esta voz que nos acompaña aquí en Córdoba Penitente, capataz también de la Virgen de la Esperanza, y yo te diría que portavoz universal de tu pueblo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. No sé si lo he dicho, el pregón, el por qué yo sea el pregonero... No es una, bueno, es una casualidad, ¿no? Me han elegido y demás. Pero es que la Virgen ha querido que yo sea el pregonero de su Semana Santa, la Virgen de la Esperanza, en el año de su centenario de la llegada a la Rambla. Entonces, es que todo lo une. Este año es que todo lo une. Entonces, pues, la verdad que, como siempre, pues, muchísimas gracias a COPE Córdoba. Desde aquí también, pues, quiero agradecer a todos los cofrades de la Rambla, a las hermandades... que en su día votaron que sí en la, a la propuesta de mi hermandad de la Esperanza, que tan calladito se lo tenían, para que yo fuera el pregonero. Y nada, pues estáis todos invitados al pregón el día 22 de marzo a las 12 de la mañana en la parroquia. Y a la Semana Santa de la Rambla os recomiendo que vayáis algún día y que veáis la grandeza que hay en las hermandades de la Rambla y en los cofrades rambleños.
Yo tengo pendiente, y con esto cierro, me encantaría visitar los talleres de allí de la Rambla de Banistería, donde tengo gente que trabaja allí, y me encantaría visitar cómo se trabaja en esos sitios, porque entiendo que ahí se respira Semana Santa casi que durante todo el año.
Ahí se respira Semana Santa, pues, todo el año y ahora más. Así que cuando quieras, pues, estás invitado, Fernando.
Juan Bautista, pregonero de la Rambla en este año 2026. Gracias.
Pues muchísimas gracias a la familia de COPE Córdoba.
Vámonos al cielo, ¿eh? ¡Dos parimoniales! ¡Ahí está!
Y nos vamos ahora hasta Villanueva del Duque, porque los días 20, 21 y 22 de marzo el pabellón municipal va a acoger la segunda edición del teatro popular El Nazareno, un inocente condenado a muerte. Es una mirada contemporánea sobre el poder, el miedo y la venganza, dirigida y adaptada además por José Caballero Mansilla, al cual saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Una obra que no es una representación histórica al uso, creo, ¿no?, sino una mirada contemporánea. ¿Qué llevó a centrar la dramaturgia en el juicio al Nazareno?
Bueno, yo desde el principio, hace como 15 años, cuando esto es que es un poco curioso, y perdonadme que entre un poco en el tema, estando un día tomando café con un compañero que es abogado, me dice, ¿tú has pensado alguna vez en el juicio al nazareno? Y me dejó un poco fuera de combate, ¿no? Yo soy guionista, entonces la verdad que me sacaba fuera de lo que es el tema de juicio, ¿no? Eso me llevó a empezar a darle vueltas al tema y el por qué siempre la pasión la habían tratado como tal, ¿no? La última cena y todo lo demás. Entonces yo empecé a pensar en el juicio y empecé a tomar documentación y tropecé, me encontré con La amarga pasión de Cristo de Ana Catarina de Mery, una monja benedictina que estuvo prácticamente postrada todo el tiempo y que reveló a Clemente Brentano sus visiones místicas. Y ahí se refleja claramente lo que fue el juicio al nazareno. Y a partir de ahí arrancó. Por ahí fue por lo que yo quise enfrentarme a la dirección de esta obra y a la dramaturgia, fijándonos en el juicio al nazareno.
José, ¿por qué en este caso creo que bueno, poder, miedo y venganza son los ejes de la obra? ¿Por qué cree que estos conceptos siguen tan vigentes hoy en día?
Pues creo que el poder hoy nos destruye. Creo que la venganza es algo que va implícita al ser humano. Y creo que el miedo es lo que hace que muchas veces no tomemos decisiones acertadas, sino equivocadas. Lo que ocurrió con la pasión y muerte del nazareno.
Vamos, algo que tampoco, si miramos atrás, tampoco ha cambiado mucho, ¿no? En la propia sociedad.
Yo creo que nada. Yo creo que seguimos estando en la misma situación y que esas respuestas o esas preguntas de poder, miedo, venganza siguen sin contestar.
Muchas personas son las que participan en el montaje. ¿Qué supone para el pueblo implicarse de forma tan colectiva en un proyecto cultural de estas características?
Bueno, yo también tuve como ejemplo a Baviera, Alemania, una obra de teatro sobre la pasión de Cristo, la más antigua y más grande que se conoce, que la pasión de Obermanjao, donde un pueblo como Villanueva del Duque, un pueblo de 1.600 habitantes, 1.700, 2.000 habitantes, se implica todo el pueblo. O sea, durante 6 años se están preparando para hacer la representación. Se hacen cada 10 años. Durante 6 años cierran peluqueros porque no se corta el pelo nadie. Y durante 6 años todos los vecinos y vecinas cosen trajes, preparan utilería, atrezo, decoración, escenografía y participa todo el pueblo. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Villanueva del Duque.
Un cartel me llama la atención, ¿no? La estética que huye de esa épica y bueno, y además apuesta por ese el violeta, el duelo y también la propia tensión. ¿Qué importancia tiene ese lenguaje visual en esta propuesta?
Pues sencillamente porque yo en ningún momento quise aproximarme a esa parte que siempre nos presentan en los carteles de dorados y esa sensación de triunfalismo de Jesús. He querido hacerlo pues con ese violeta, que es el color del duelo. He ido al granate, que es el poder, y he ido a esas tres palabras, poder, miedo y venganza, que creo que son los tres ejes principales que tiene la obra, ¿no? La figura de Jesús no es una figura que vaya mirando en una posición al cielo, una posición celestial, sino todo lo contrario, es una posición en la que mira hacia adentro, en la que se pregunta, en la que reflexiona, una figura mucho más humana y mucho más dentro de eso. ¿Qué pasó aquella noche para llegar a ese juicio?
Pues José Caballero, Mansilla, gracias por estar con nosotros en COPE, en Córdoba Penitente. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y también tenemos que aprovechar para saludar al alcalde de esta localidad, como es Miguel Granados. Miguel, alcalde, bueno, una localidad, para poner un poco en situación, ¿de cuántos habitantes estamos hablando?
Villanueva del Duque tiene 1.406 habitantes según el último censo.
¿Qué supone una representación de este tipo esos tres días? ¿Se nota?
Sí, se nota mucho en todos los sentidos. Ya no solo porque haya muchos actores implicados y personal también del ayuntamiento y demás, pues estamos hablando de un centenar de personas que están dedicadas a ello, sino también todo lo que supone en el municipio en todos los aspectos, en la economía, ¿no? En bares, comercios y demás, que también se ven muy agradados por la presencia de esto, ¿no? Son muchos días de ensayo, mucho movimiento de personas durante todos los días. Y eso hace pues que Villanueva del Duque cobre una vida que también es necesaria, ¿no? Siendo un pueblo pequeño y de la zona norte.
Bueno, cuando ves la repercusión que tiene, no sé si a un alcalde le entra en gana de que esto sea un poco más que sea más seguido en el tiempo, ¿no?
Sí, esa es nuestra idea también. Evidentemente no lo vamos a hacer todos los años, porque eso también desgastaría no solo al personal que está dentro de la obra, que lo hacen altruistamente, sino también, por supuesto, a los espectadores, ¿no? Porque esto todos los años cansaría. Pero sí queremos que perdure en el tiempo y sí queremos que vaya cogiendo esa especie de peso y de longevidad que le vaya dando más caché, por así decirlo, o por lo menos más singularidad, que también es de lo que se trata un teatro popular.
Pues Miguel Granados, muchas gracias.
A vosotros.
Hemos hablado de esta representación de este teatro popular que va a tener lugar en Villanueva del Duque los días 20, 21 y 22 de marzo en el pabellón municipal. El Nazareno, que así se llama. La representación, un inocente condenado a muerte, una mirada contemporánea sobre el poder, el miedo y la venganza. Y lo hemos contado aquí en Córdoba Penitente. Y para poner el punto y final, lo hacemos con curiosidades que nos trae Álvaro Fedriani.
Hoy vamos a hablar, Fran, de la Hermandad de la Sangre, porque también en su historia hay varias anécdotas muy curiosas que merece la pena que vean la luz. A estas alturas, más aún después del Vía Crucis de las Hermandades y Cofradías celebrado el pasado sábado 21 de febrero en la Santa Iglesia Catedral con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Sangre en el desprecio del pueblo, a estas alturas decía, todos sabemos que esta corporación, la de la Sangre, que hoy procesiona en la tarde-noche del Martes Santo, se fundó hace 50 años en el monasterio cisterciense de la Inmaculada Concepción, más conocido entonces y hoy como el del Cister. Gracias principalmente al impulso de Fray Ricardo de Córdoba, de Fernando Morillo Velarde y de los alumnos del Colegio La Salle. Pero pocos hablan de ella como lo que hoy nos damos cuenta de que fue en sus inicios. La primera hermandad de víspera que tuvo la ciudad, aunque entonces, claro, no se utilizara ese término. El 8 de diciembre de 1976, con el beneplácito de la madre Teresa Fernández Garrido, entonces superiora del convento del Cister, se funda en la calle Carbonell y Morán la 30ª cofradía de penitencia según la contabilidad actual, aunque esta cofradía no iba a mostrar ninguna prisa en salir a la calle. Y aquí viene lo interesante, porque antes de incorporarse oficialmente a la Semana Santa, antes de llegar hasta la carrera oficial, la hermandad ya tenía presencia pública. Durante años celebró el Vía Crucis de nuestro Padre Jesús o a nuestro Padre Jesús de la Sangre en el desprecio del pueblo cada tarde-noche del Viernes de Dolores, una salida que lo colocaban ya en el calendario cofrade. Era, en la práctica, una hermandad de víspera sin que probablemente pretendiera serlo. Algo más tarde, en 1980, ya contaba con tres titulares, Nuestro Padre Jesús de la Sangre y dos imágenes marianas bajo una vocación casi idéntica, Nuestra Señora Reina de los Ángeles en su misterio gozoso y Nuestra Señora Reina de los Ángeles en su misterio doloroso, esta última acompañada de San Juan Evangelista. Pero fíjate, Fran, en este dato. La primera salida procesional de la Reina de los Ángeles en sus misterios dolorosos no se produce hasta 1986, 10 años después de la fundación de la hermandad. Y además lo hizo no en el Martes Santo, sino en una salida extraordinaria desde el Cister, también el 8 de diciembre. Y aquí otra de esas curiosidades que nos encantan. La orfebrería que lució aquel día no era, digamos, de estreno. porque ya había sido estrenada unos años antes, en 1979, por María Santísima de Gracia y Amparo en su primera salida procesional. La incorporación plena a la Semana Santa no llegaría hasta el 21 de marzo de 1989. Aquel Martes Santo, la Hermandad de la Sangre ocupó el primer puesto de la jornada, que entonces estaba compuesta además por la Santa Faz, el Buen Suceso y el Prendimiento. Faltaban todavía algunos años para que llegara la Hermandad de la Agonía y todavía algunos más para que llegara la Universitaria. Eso sí, aún habría que esperar un poquito más para ver la primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús de la Sangre en el Desprecio del Pueblo, que no se produjo hasta el 7 de abril de 1998, en la época dorada de los misterios cordobeses. Pero eso ya es otra historia.
Así finalizamos este Córdoba Penitente. La semana que viene volvemos y seguimos viviendo la Cuaresma.